partir de ahora, en COPE Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 3 de junio y ya está de vuelta Escuela de Radio Campus UMA. A partir de ahora abrimos una ventana en COPE más Málaga a los universitarios y a todo aquel que esté dispuesto a asomarse. Primer viernes de junio y el que no tiene exámenes la semana que viene ya está con el mítico Mañana me pongo, que según el tipo de estudiante se puede alargar desde un par de días hasta el día antes del propio examen. Luego está también el que por hacerse el chulo te dice, nah, yo no he estudiado apenas, y se sabe hasta el grupo sanguíneo del profesor que imparte la asignatura. Y luego en el periodo entre que se hace el examen y dan las calificaciones, los hay más optimistas, como los que dicen, aprobado está, para quedarse más tranquilos y empezar bien el verano, pero hasta él mismo sabe que no va a pasar del 2, y el que da más coraje de todos, el que dice, nah, seguro que he suspendido, me voy para septiembre, y saca matrícula de honor. Pero bueno, hoy es viernes y yo te invito a que te quedes un ratito con nosotros, así que ya sabes, acomódate, súbele el volumen a la radio, porque ahora sí que sí comienza Escuela de Radio Campus UMA. En el programa de hoy nos ponemos al día de la actualidad universitaria con Raquel en nuestro boletín informativo. En deportes nos trae Pablo las últimas novedades deportivas de la UMA y Rubén está de vuelta para hablarnos de algunas de las puertas de entrada al mundo del videojuego. Además, Laura Rubio nos mantiene actualizados de las redes sociales en mundo virtual y por último Irene nos cuenta cuáles son los mejores planes para el fin de semana en Málaga de fiesta. Ya sabéis, nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram @RadioCampusUMA y en Facebook.com/RadioCampusUMA. Como cada tarde de viernes empezamos el programa con nuestro boletín informativo para que estés al tanto de todas las novedades relativas a la Universidad de Málaga. Raquel nos trae desde las últimas investigaciones hasta los eventos que están a la vuelta de la esquina. Muy buenas tardes, compañera.
Buenas tardes, Ángel.
Cuéntanos qué está pasando por la UMA.
Bueno, pues hoy traigo una sección bastante completita y además con muchas noticias sobre jornadas que han tenido lugar en nuestra universidad. El rectorado de la Universidad de Málaga ha celebrado una nueva entrega de los premios a la mejor tesis doctoral sobre la sostenibilidad social. De momento ya se han definido 23 tesis doctorales en una amplia gama de universidades españolas premiadas por la Cátedra Santander de Responsabilidad Social Corporativa de la UMA. La Cátedra Santander de Responsabilidad Social Corporativa de la UMA se creó en 2012 con el fin de desarrollar unas actividades de formación, investigación y transferencia sobre la responsabilidad social corporativa.
Esto básicamente consiste en seleccionar proyectos sociales que necesitan soluciones, especificando los recursos que hacen falta para darle solución y que van a plantear básicamente organizaciones no lucrativas y organizaciones sociales, detallando qué recursos hacen falta.
Estas han sido las palabras de Longinos Martín, director de Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa, que explica la necesidad de crear una plataforma de acción social como esta. La entrega de premios ha correspondido a las tres últimas secciones, es decir, las de 2019, 2020 y 2021, que se han visto aplazadas por la pandemia. Unos galardones de ámbito nacional y dotados con 2.500 euros. Para la evaluación de la tesis se ha convocado a un jurado compuesto por miembros representantes del mundo académico y empresarial que han valorado el rigor metodológico y científico y la utilidad que los trabajos puedan aportar a la sociedad. El investigador José Alberto Crespo Jareño, que seguro que resulta conocido, pues ha salido en esta sección en bastantes ocasiones, bueno, pues ha sido distinguido con el premio de la convocatoria de 2019 gracias a su tesis llamada, o mejor dicho, titulada Ecoturismo, análisis del nuevo paradigma ecológico en un contexto multipaís, una tesis que ha sido defendida en la Universidad de Castilla-La Mancha. Iciar García Pérez ha sido la ganadora de la convocatoria de 2020 por su trabajo Sustainability in Microfinance Institutions, el cual ha sido definido por la Universidad Jaume I. Y por último, la convocatoria de 2021, Antonio Martos Pedrero, ha sido el ganador con su tesis doctoral Análisis de un modelo de antecedentes y consecuencias de la responsabilidad social en un contexto del sector agroalimentario, la cual ha sido defendida en la Universidad de Almería. ¡Ah! Cerca de 250 investigadores de la Universidad de Málaga han asistido a la jornada ética en la I+D de la UMA, una jornada que se ha celebrado en un formato virtual y que está organizado bajo el marco del plan de acciones previsto por el sello de excelencia en recursos humanos y concedido por la Unión Europea. Unas jornadas dirigidas tanto al personal docente e investigador como al personal investigador en formación. Miguel Porras, antiguo secretario general de la Universidad de Málaga, ha analizado la ética pública en la universidad, haciendo especial hincapié en la investigación.
Tenemos una serie de valores éticos fundamentales. Esto quiere decir que en cualquier actividad humana se tienen que respetar. Libertad, igualdad, solidaridad, respeto y diálogo. Estos son válidos para la vida personal, la política, la praxis científica, el desarrollo profesional, para todos los ámbitos.
Así explica Félix Lozano, profesor de la Universidad Politécnica Valenciana, cuáles deben ser los valores éticos fundamentales en la investigación, algo que tiene que ver especialmente con otro de los temas abordados en esta conferencia, la ética en la investigación con seres humanos por parte de la catedrática Carmen Pedraza, y también sobre el uso de los animales en la ciencia experimental por parte de Alicia Rivera, profesora y miembro del Comité Ético de la UMA. Los profesores de la Universidad de Málaga y docentes de educación secundaria han participado en la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo en las Jornadas de Prevención Social en Educación Secundaria, una jornada que pretende alargarse en el tiempo. El Vicerrectorado de Empresa, Territorio y Transformación Digital, en colaboración con el Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Acción Social, han sido los encargados de organizar dicha jornada. Este evento, bueno, pues ha puesto en marcha un diálogo entre los equipos directivos de los institutos de educación secundaria, las administraciones competentes en educación y los equipos de investigación de la Universidad de Málaga, especializados en este ámbito.
Es algo que diferencia a España, que tenemos que conseguir disminuir. Esos repetidores son sobre todo de entornos desfavorecidos. La proporción, digamos, la probabilidad de repetir es mayor para aquellos alumnos de entornos desfavorecidos y, por lo tanto, es una desigualdad de oportunidades al fin y al cabo.
Acabamos de escuchar a Ismael Sanz, vicerrector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y recalca la importancia de disminuir el abandono escolar en nuestro país. Algunos de los temas tratados han sido el absentismo escolar, el abandono de los estudios a temprana edad o las conductas consideradas disruptivas en el aula. Además, se ha debatido sobre cuáles son los mecanismos que condicionan estos fenómenos y se han propuesto ciertas estrategias de acción. Por último, os traemos un evento que está más enfocado para los estudiantes de Ciencias Económicas y Empresariales, pues resulta que la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga celebra su primera Semana Internacional de Economía y Negocios, donde los diferentes investigadores y profesores de diversas universidades europeas darán su visión sobre la economía y los negocios. Algunos temas que se abordarán son, por ejemplo, el web marketing o la economía circular, entre otros. Y estas serían todas las noticias de hoy. Ángel, ¿te animarías a participar en alguna de estas jornadas?
Yo, por supuesto, si tengo tiempo después de todo esto de los exámenes y las entregas, ¿por qué no, no?
¿Para qué dices que quieres verme? ¿Y que me has echado de menos? Si luego desapareces, me mareas de verdad, no entiendo.
Bueno, niños, entramos en junio y hace ya unas semanas que el clima no acompaña para hacer deporte. Hay que reconocer que hay tiempos mejores, pero ya sabéis que en la UMA el deporte nunca descansa. Así que ya sabéis, un traguito de agua y tres vueltas al campo, que vamos con deportes. Hoy en la sección contamos con nuestro compañero Pablo, nuestro experto en información deportiva de la UMA. Pablo, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buen, Ángel.
¿Qué nos traes hoy? Cuéntanos.
Pues mira, hoy os traigo una gran variedad de deporte, así que vamos a empezar con el golf. Y es que el pasado 25 de mayo se disputó el campeonato universitario de Antequera. En el scratch masculino, el vencedor fue Luis Masbou, seguido de Rubén Lafuente y Alejandro Aguilera. En el femenino, de la misma categoría, la vencedora fue Marta Llorca y en segunda posición fue Esperanza Serrano. La medalla de bronce se la llevó Cristina Carlón. Pasando a la modalidad de handicap, en el femenino, la ganadora fue Pamela Legestein, seguida de Esperanza Serrano y Marta Llorca. En el masculino, los ganadores fueron Juan Pedro Gómez, Luis Tomás y Javier Sancho. En la modalidad por equipo, la UMA cosechó un valioso tercer puesto. El torneo fue organizado por la Universidad de Málaga, que recibió la ayuda de otras organizaciones como el Ayuntamiento de Antequera o la Junta de Andalucía.
Bueno,
Pasamos al fútbol sala y es que la UMA Antequera sigue haciendo historia. Tras levantar la Copa del Rey, sus ambiciones no quedan ahí. Y es que actualmente están jugando los playoffs de ascenso para Primera División. En el partido de ida de semifinales, el equipo perdió 3-2 ante el Alcira, pero el pasado sábado consiguieron darle la vuelta a la eliminatoria delante de su público al vencer por 5-3. Ahora solo queda dar el último paso para consagrarse como el equipo de la máxima categoría. La eliminatoria será ante el Atlético Benavente, siendo la ida mañana y la vuelta el 11 de junio. Ahora toca hablar sobre el Trofeo Rector, especialmente lo que ha ocurrido en ajedrez, baloncesto y voleibol. Más de 50 participantes hubo en el torneo de ajedrez. Se organizaron dos modalidades distintas, el Open de ajedrez y el Trofeo Rector. En la primera competición los ganadores fueron Xian Li en la femenino y Daniel Ledesma en el masculino. Mientras que en el segundo torneo el ganador fue, de nuevo, Daniel Ledesma, seguido de Sebastián Tavera. También se disputó la final del torneo rector de baloncesto, donde el equipo capitaneado por Luis Miguel Redondo, alumno de Teleco, se impuso por 47-41, al equipo de Luis Carmona, alumno de Ingeniería. La entrega de premios será el 10 de junio a las 6:30 en el Complejo Universitario. Y para cerrar el apartado de torneo rector, tenemos con nosotros hoy a Jesús Mateo, uno de los participantes en este torneo, en este caso en el apartado de voleibol. Muy buenas, Jesús.
Muy buenas tardes, Pablo. Gracias por invitarme.
¿Desde cuándo practicas más o menos este deporte?
Bueno, pues yo llevo practicando el voleibol desde septiembre del año pasado. Llevo poquito, que empecé en Málaga, en Melilla, jugando en playa. Y bueno, actualmente estoy aquí con el equipo de la UMA. Bueno, no es realmente un equipo, pero sí estoy aquí en el Complejo Polideportivo de la UMA.
¿Y qué te ha parecido la organización de la universidad en estos torneos que organiza?
La organización de la UMA bastante bien, aunque hubo un problemilla en un partido donde no se presentó el árbitro. Y no sé si fue culpa de la UMA o no. No sé quién lleva eso en su totalidad, porque no sé quién llevará el torneo de voleibol realmente, pero la organización me ha gustado mucho.
¿Y qué te parece que la Universidad de Málaga esté tan implicada con este tipo de competición?
Pues me parece muy bien, porque bueno, incita a la gente a hacer deporte, que bueno, dentro de lo que cabe siempre está muy bien hacer deporte, moverse, y también pues te despeja un poco de la universidad y de las tareas que tienes que hacer. Sé que también ha habido torneo de fútbol y también ha habido torneo de rugby, si no me parece. O sea, si no me parece, no, si mal no recuerdo. Y me parece perfecto, la verdad.
¿Y repetiría la experiencia? ¿Y si así seguirás con el voleibol o te atreverías con otro deporte?
Sí, la verdad es que me gustaría repetir la experiencia del torneo. Y bueno, sería en voleibol, porque este año sí que probé el rugby también, pero no me gustó mucho porque era mucho contacto y me da miedo que me hagan daño. Pero sí, el año que viene también intentaré repetir el torneo, aunque me voy de Erasmus. Entonces no sé cómo irá eso, no sé si me vendrá bien o no, pero bueno, que si tengo oportunidad de apuntarme a otro torneo, lo haré sin duda.
Pues muchísimas gracias por tu tiempo y mucha suerte en tus próximas competiciones.
Muchas gracias a vosotros y bueno, gracias también por invitarme.
Ahora vamos a hablar de los torneos universitarios CEU, que se disputaron a mediados del mes de mayo. En el salto de pértiga, nuestra representante Carla Franch cosechó un segundo puesto, mientras que Paula de Santos logró también la medalla de plata en 10.000 metros. En el baloncesto 3x3, el equipo femenino levantó la medalla de bronce, mientras que en el masculino logró un meritorio quinto puesto. Por último, nuestro equipo de voleibol consiguió la medalla de bronce tras vencer a La Coruña por un marcador de 3-0. Y finalizamos la sección deportiva de hoy recordando que aún podéis apuntaros al campus de verano que organiza la Universidad de Málaga. Habrá 4 turnos distintos, que van desde el 27 de junio hasta el 22 de julio, eligiendo el que mejor convenga. En este campus podrás practicar diferentes deportes como artes marciales, vóley, bádminton, baloncesto, fútbol, pilates. Para más información podéis contactar con la universidad a través del correo administraciondeportes@uma.es. Repito, administraciondeportes@uma.es. Y con esto llegamos al final de la sección de deportes. Gracias por estar ahí, buen fin de semana y nos vemos la próxima con más información deportiva sobre la Universidad de Málaga.
Pues muchísimas gracias, Pablo, por esta sección que nos has traído con todas las novedades deportivas de la UMA y con esta pequeña entrevista final. Muchas gracias también a Jesús por animarse a compartir sus sensaciones y su experiencia con nosotros. Desde aquí animamos a los umeños más deportivos a participar en este tipo de iniciativas y les deseamos mucha suerte en las competiciones. Ahora toca el turno de Checkpoint, ese pequeño rincón de Radio Campus UMA en el que Rubén nos acerca a un lado un poquito menos comercial de los videojuegos que estamos acostumbrados a ver. Muy buenas tardes, Rubén.
Muy buenas tardes.
También tenemos con nosotros en esta sección a Laura Rubio de Mundo Virtual, que en un rato nos estará actualizando sobre las últimas novedades de las redes sociales. Laura Rubio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Rubén, cuéntanos de qué vienes a hablarnos hoy.
Pues mira, Ángel, el otro día estaba intentando utilizar un programa de diseño y me di cuenta de que, si bien no en profundidad, tenía ciertas nociones de cómo utilizarlo. Entonces caí en que las aplicaciones tienen un lenguaje que, aunque no conozcamos a fondo, podemos seguir. Pero por mucho que ahora ciertas cosas nos parezcan intuitivas y naturales, hubo un momento en el que no lo eran. Hubo un momento en el que el cableado videojugabilístico de mi cerebro no estaba instalado y tenía que mirar al mando para jugar. Por eso, y porque las primeras veces difícilmente se olvidan, quería preguntaros cómo fue vuestra primera interacción con los videojuegos. ¿Cómo fue esa primera toma de contacto?
Pues en mi caso, a ver, yo creo que todos hemos tenido una primera toma de contacto con los videojuegos, ya sea con móvil o en consola o en ordenador. Yo creo que mi primer juego fue alguno de la Play 1, probablemente Spyro o Medieval.
Juegos clásicos, como siempre. ¿Y tú, Laura?
Yo la verdad que no he tenido mucho contacto con los videojuegos, pero sí es verdad que me gustan más los videojuegos que son fáciles de entender, porque cuando me pongo a ello me cuesta mucho, no entiendo muy bien los botones, así que prefiero más videojuegos de baile o de cantar, que son más fáciles.
Y es que, como dice Laura, empezar a jugar videojuegos puede ser muy complicado, y más si no se aprende desde pequeño. Por eso la selección que he hecho hoy tiene como objetivo enseñaros puertas de entradas al medio que os dejarán con ganas de más. ¡Vamos a ello! Ya sabéis que en Checkpoint nos gusta recomendar pequeñas joyas independientes, pero hablando de puertas de entrada al medio, es imposible resistirse a Portal. Quizá alguno de vosotros ya conozcáis Portal, al fin y al cabo es uno de los juegos de puzzles más famosos de la historia. Pero los que no los conozcáis, estáis de suerte. El que tenéis por delante es una de las obras de ficción más célebres del medio. Todo el juego está edificado sobre el concepto de los portales. Con la ayuda de una pistola que te permitirá abrirlos en todas partes, tendrás que atravesar habitación tras habitación de rompecabezas cada vez más sofisticados. Los portales están sujetos a las leyes de la física, y el jugador puede tomar ventaja de ello. Por ejemplo, puede acumular velocidad al colocar un portal en el techo y otro en el suelo, provocando una caída infinita. Por eso, este título es perfecto para experimentar con las tres dimensiones, pero no solo se queda en una caja de arena en la que probar tus habilidades. Portal cuenta con uno de los villanos más carismáticos de la historia del videojuego, una inteligencia artificial que controla las instalaciones en las que estás atrapada y cuya arma más afilada es la ironía. Su nombre es GLaDOS y protagoniza una historia brillante sobre la disidencia y el libre albedrío, donde se esconde un humor muy ingenioso. Si queréis echarle el guante, Portal está disponible para todas las plataformas y su precio suele rondar los 2 euros. Ya veis que hay pocas excusas para no jugarlo, así que os deseo muchísima suerte en vuestra huida de Aperture Science. The Legend of Zelda Breath of the Wild es uno de los títulos mejores valorados desde que salió en 2017, y aunque algunas de las críticas tan solo siguieron la estela de una saga titánica como es la de Zelda, es innegable que se merece la atención que recibió. Cuando alguien se enfrenta a un videojuego por primera vez, muchas veces se encuentran con que su manera de jugar simplemente no es válida, a veces porque el videojuego está programado de determinada forma, a veces porque no está abierto a interpretaciones. Breath of the Wild es todo lo contrario, esta aventura es tan flexible que cualquier solución que se te ocurra puede funcionar. Es un juego que premia la inventiva continua y donde tu curiosidad y tu ingenio se van a ver recompensados sí o sí. A lo mejor el juego ha pensado que para llegar de un sitio A a un sitio B tienes que planear, pero si lo que se te ocurre a ti es armar una catapulta para propulsarte de un lado a otro y funciona, el juego lo da por bueno. En ese sentido, se encuentra en un grupo de juegos muy selecto, tanto es así que el único que se me ocurre ahora mismo es Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Y no solo es eso, Breath of the Wild cuenta con momentos preciosos e irrepetibles. Es una de esas obras culturales que solo vas a poder disfrutar al máximo descubriéndolas. ¿Sabéis a qué me refiero? Como cuando ves una película que te encanta y sabes que nunca la vas a poder volver a ver de la misma forma. Lo único malo que tiene es que es exclusivo de Nintendo Switch, y conociendo a Nintendo, ni se le ve ni se le espera por ninguna otra plataforma. Si tenéis una Switch, daros el gustazo, y si no, intentad pedirla prestada a algún amigo, porque os aseguro que no os vais a arrepentir. Samoros 3 es una de las aventuras gráficas con más personalidad que he jugado nunca, no solo por su estilo visual dibujado a mano tan peculiar, sino porque apuesta por una forma de resolución de conflictos en los que todo el mundo sale ganando. En él seguimos a un pequeño argonauta especial que decide salir de su asteroide para devolver una trompeta extrañísima que ha caído cerca de su caja de hojalata. Contado así, parece casi un cuento interactivo, pero es que no tiene complejo ninguno por mostrarse infantil. Para los genios de Amanita Design, eso no es algo negativo. Samoros 3 apuesta por una forma de ver el mundo en la que la colaboración es la mejor salida a cualquiera de los problemas y donde el egoísmo es poco menos que una enfermedad. Se compone de puzzles de lógica basados en el entorno y en el funcionamiento interno de los planetas que visites. Alguno hay más complicadillo que otro, pero si te atasca puedes consultar un libro de pistas sin problema. Aunque no gratuitamente, claro. Para que no lo abras a la primera de cambio, antes de poder consultarlo tienes que resolver un pequeño puzzle, una mecánica muy ingeniosa que evita el abuso de pistas. Además, recordemos que cada fotograma y cada animación están dibujados a mano, por lo que cada segundo en Samoros 3 es como invadir una obra de arte hecha para ser zarandeada. Por esto, Samoros 3 me parece una de las puertas de entrada más amables al videojuego y, al igual que Portal, cuesta poco más que 2 euros, aunque solo está disponible para ordenadores. Por último, voy a hablaros de Nog, que no es nórdico, es una palabra inventada que se describe como G-N-O-G. Mi primer acercamiento a este juego me fascinó. Primero, en un sentido estético, porque presume de una psicodelia controlada como muy pocas obras hacen, y segundo, porque es un juguete digital. Sé que esta expresión os puede sonar rara, pero Nog es el mejor ejemplo de ello. En él tenemos que desarmar unas cajas musicales interactuando con sus piezas, dándoles la vuelta y experimentando con su fisicidad. Esto puede resultar extraño en un principio, pero es muy satisfactorio. Es como abrir un regalo, pero con muchísimos pasos. Para mí, Nog fue poco más que eso, pero investigando sobre él para traerlo a vosotros, he descubierto una nueva dimensión del juego. El mediador cultural Lucas Ramado Prieto ve Nog como una metáfora gigante sobre las mudanzas. Para él, ese proceso de apertura de las cajas musicales es como desenvolver una historia. Y es que, mirando en retrospectiva, no puede tener más razón. Esto es un ejemplo de que hasta el videojuego menos pretencioso puede tener muchísimas capas que le aporten aún más significado. La primera vez que lo jugué fue memorable, pero ahora sé que cuando vuelva a hacerlo voy a tener otro punto de vista mucho más nutritivo. Y, por lo que tengo entendido, la versión de realidad virtual es una auténtica pasada. En definitiva, Nog es un videojuego accesible, divertido como pocos y más profundo de lo que parece, y por eso es una muy buena opción por la que acceder al medio. Si os ha picado la curiosidad, lo podéis encontrar por 1 eurito para ordenadores. Estas han sido solo unas pocas recomendaciones, buenas, bonitas y baratas, pero casi siempre es mejor empezar por el sitio que te llame la atención. Si quieres tantear el terreno, pero no quieres gastar mucho dinero, recordad que tenéis el primer mes del Xbox Game Pass por tan solo 1 euro. Con él podréis acceder a una biblioteca enorme en la que seguro encontráis un videojuego que se adapte a vuestros gustos. Y si no queréis gastaros nada, estad pendiente al Epic Store, que regalan juegos todas las semanas.
Pues muchísimas gracias, compañero, por estas joyitas que nos
gracias
has traído
a ti,
como puertas de entrada al mundo del videojuego. Oye, ya que te tengo por aquí como experto en videojuegos, quería preguntarte qué tal el Switch Sport, que tengo entendido que has jugado.
Pues es muy divertido. Han añadido nuevos modos, que como es el voleibol, nuevos deportes que se complementan e inciden más en esa fisicidad que tiene el medio.
Yo me acuerdo de mi abuelo jugando a los bolos en el Wii Sport antiguo, así que espero que, todavía no tengo la Switch, pero espero que cuando la tenga, pueda volver a repetir esa experiencia. ¿Es parecido?
Es parecido, pero le han dado un lavado de cara muy refrescante en el que hay nuevos modos de juego y no solo está el tradicional.
Estupendo, oye, pero también hay que decir que los juegos que has comentado, aunque son unos juegazos, también el más aficionado a esto de los videojuegos, aunque sean puertas de entrada, si no los ha probado, igual debería echarles el guante. Nos escuchamos muy pronto, Rubén, con más juegos. Muchas gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Escuela de Radio Campus UMA.
Nos estás escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA.
Vulnerable a tu intensidad, la velocidad de quien no conoce al miedo. ¿Quién me haces a tu lado? Siento calma y somos...
Umeños, quizá últimamente no estáis tan al día de las redes sociales como os gustaría, es normal, es época de estar a otras cosas, pero precisamente para actualizarnos un poco sobre las últimas novedades de este mundo virtual, tenemos con nosotros a Laura Rubio. Muy buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo.
Y para esta sección también vamos a tener a Irene, de Málaga de Fiesta. Muy buenas tardes, Irene.
Muy buenas tardes, Ángel.
Cuéntanos, Laura, ¿qué nos vas a contar hoy?
Pues bienvenidos a Mundo Virtual. Hoy os vamos a contar las últimas noticias sobre redes sociales. Ya que estamos tan al tanto de ellas, también tenemos que saber qué pasa con ellas o qué actualizaciones se están haciendo. Y como ya sabréis, los humeños más fieles suelo estar acompañada, pero a partir de ahora solo escucharéis la voz de una de nosotras. Por eso, no quiero empezar sin mandar un saludo a la segunda integrante de Mundo Virtual, Laura Camacho, que sé que nos estáis escuchando. Hoy os tendréis que conformar con solo una Laura. Y sin enrollarme más, comenzamos con las noticias. Como las redes están constantemente actualizándose, como ya he contado, necesitamos estar al tanto de todo esto. Por eso, os traemos las últimas noticias de redes sociales. Y no me refiero a la boda de Marta Lozano o a que el Real Madrid ha ganado su 14ª Champions, que bastante bombardeo ha dado ya en Instagram y en Twitter. Os traigo información bastante más útil, pero de la que no se habla tanto. Y para empezar, os hablo de la última actualización de TikTok. Si ya muchos estamos enganchados y solo ofrece vídeos, imaginaros ahora que pretende incluir videojuegos. Después de que Netflix anunciase la posibilidad de incluir algunos juegos en la plataforma en referencia a las series y las películas, ahora parece que TikTok se estaría planteando introducir videojuegos para que todavía pases más tiempo en esta aplicación. Ya se están probando algunos minijuegos, aunque todavía se prevé que tardará un tiempo en ser incluidos. La idea de esto es que los videojuegos incluyan publicidad para aumentar los ingresos y el tiempo de uso de la aplicación. Algunos de los videojuegos que ya se han probado son Garden of Food, muy similar al famoso juego de la granja que muchos conoceréis, donde los usuarios también serán capaces de realizar donaciones y generar puntos. También se han desvelado otros títulos de otros juegos muy famosos con un formato similar, por ejemplo, al del Pictionary. Además, parece que la plataforma está trabajando en algunas otras funciones más allá de los videojuegos, como la posibilidad de hacer streamings y que los creadores de contenido tengan la posibilidad de hablar directamente con sus seguidores. Sin duda, yo metería algún juego de baile, tipo Just Dance, ya que están tan de moda los bailes en TikTok. Pero ya sí que sería imposible desintoxicarte de esta app. ¿Y vosotros, qué juegos gustaría meter a vosotros? ¿Probaríais esta nueva actualización?
Pues la verdad es que no lo sé, metería alguno de cantar ya que estamos...
Y ya tenemos el pack completo, ¿no? El que pide Laura de bailar, tú el de cantar y ya tenemos... Pues yo tengo que decirte, Laura, que yo no tengo TikTok. Entonces, yo creo que probablemente sea la única persona que quede sin TikTok y para acaparar ese poquito mercado que les queda de público, van metido videojuegos para que me llame la atención y me lo descargue, pero creo que no va a pasar porque no tienen muy buena pinta los que has comentado que van a introducir.
Muy bien, pues le diremos a TikTok que escuche nuestras recomendaciones a ver si nos hace caso. Y saltamos a la siguiente aplicación, en este caso Facebook. Facebook ya cuenta con su forma de pago particular, Facebook Pay, y se suma así a compañías como Google, Apple o Samsung, que cuentan ya con este método de pago. De esta forma, la empresa propietaria de WhatsApp e Instagram ofrece a sus usuarios una experiencia de pago rápida, sencilla y segura. Los clientes podrán realizar sus pagos a través de las aplicaciones de Facebook, WhatsApp, Instagram y Messenger o directamente desde el sitio web. Entre sus características, hay que destacar que Facebook Pay se integra con la plataforma de pagos, por lo que su configuración es rápida y sencilla. Además, según la compañía, cuenta con funciones de cifrado y almacenamiento seguro con los datos de tarjetas de pago y cuentas bancarias, por lo que elimina la necesidad de administrar los números de estas. Por otro lado, esta herramienta ofrece también al usuario la opción de finalizar la compra en Instagram o Facebook sin necesidad de salir de la aplicación. Además, la compañía destaca que las empresas pueden habilitar este método de manera gratuita en su sitio web, para así ofrecer a los clientes una forma sencilla de finalizar su compra. No sé si esta forma de pago será muy usada, ya que cada vez la gente se fía menos de poner sus tarjetas de crédito y menos en redes sociales, pero parece que la compañía está intentando que esto sea lo más seguro posible. Y pasamos de Facebook a un estudio que revela lo que muchos ya temíamos. Una semana sin utilizar redes sociales tales como Facebook, Twitter, Instagram o TikTok podría mejorar el bienestar de las personas y reducir trastornos de la salud mental como la depresión y la ansiedad. Es una de las conclusiones a las que ha llegado un estudio realizado por un equipo de investigadores de la Universidad de Bath, en Reino Unido, que ha querido conocer cómo afecta el uso de estas plataformas, centrando la investigación en los efectos en la salud mental de los sujetos con un descanso de tan solo una semana. Se tomaron como referencia los hábitos de consumo de 154 personas de entre 18 y 72 años que utilizaban las redes a diarios y fueron divididos en dos grupos, uno de ellos de control que pudo seguir usando las redes sociales. Sin embargo, al otro grupo de participantes se le pidió tomar un descanso de solo una semana, en la que permanecieron alejados de sus cuentas en redes sociales, como Instagram, Twitter, Facebook o TikTok, y que tuvo como resultado la mejora significativa en el bienestar, la depresión y la ansiedad. Por otro lado, este estudio también concluyó que las personas que tomaron el descanso de una semana informaron de que habían utilizado estas redes una media de tan solo 21 minutos en ese tiempo, en comparación con las 7 horas de media del grupo de control, que no tuvo restricciones. Aunque muchos ya sabemos que el exceso de redes sociales no es bueno, no está mal un golpe de realidad como este que demuestre que nos vendría bien tomar un descanso o al menos intentar reducir su uso. ¿Y vosotros, Irene, Ángel, vosotros seríais capaces de aguantar una semana entera sin redes? ¿Alguna vez habéis probado y habéis dicho, voy a desconectar de redes, ya sea para exámenes, una semana, un día? Contadme.
Yo la verdad que tengo que decir que participé en un experimento hace relativamente poco y no lo recomiendo para nada estar sin redes sociales, desconectado de todo, no lo recomiendo, la verdad.
Yo personalmente solo tengo, solo tengo Twitter, porque tengo Instagram pero ni lo abro prácticamente, y creo que sí, quizá una semana podría estar, no creo que me pasara nada, quizá esa inercia primera pues la tendría que reprimir, pero no creo que tuviera mucho problema con no usar Twitter durante una semana.
Pues muy bien, a lo mejor... Muchas gracias por compartir vuestra experiencia. Y damos paso a nuestro espacio de recomendaciones. Como siempre, son los umeños los que tenéis la voz en este hueco de la sección. Y hoy que estoy también acompañada, no va a ser menos. Así que contadme, ¿hay alguna aplicación, algún juego o red social que hayáis descubierto o que queráis recomendar? Irene, comienza.
Yo la verdad es que utilizo bastante, no es nueva, pero utilizo bastante Snapchat, y sí es verdad que la gente lo está dejando de utilizar, que no entiendo el por qué, porque además creo que te puedes conectar con las personas de una manera más amigable, no es lo típico de un mensaje, me parece más frío. Sí que es verdad que con el Snapchat puede mandar fotos, hace videollamadas, lo recomiendo bastante, la verdad.
Yo voy a recomendar un juego de móvil, como no, un juego. Voy a recomendar Minimetro, que es un juego muy meta para jugar en el metro mientras vas a la universidad. Es un juego muy sencillo de conectar líneas e ir organizando una estructura básica con la estética típica de los mapas de metro de Londres. La verdad que es un juego que no es gratis. Es verdad que no estamos muy acostumbrados a pagar juegos de móvil normalmente, pero claro, los desarrolladores de juegos de móvil viven de algo y los buenos juegos de móvil se pagan.
Pues muchas gracias, tomaremos nota de vuestras recomendaciones y la verdad que el debate de pagar juegos puede ser uno que se abra la próxima semana. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias como siempre, Laura, por mantenernos actualizados dentro de este mundo de las redes sociales. Continuamos.
1, 2, 3, 4, Mejito en el aparato. 1, 2, 3, 4, Mejito en el aparato. a Catre, mi hermano, vete a cotas, de que se te está haciendo tarde y te va a dar un yo, check it out.
Para cerrar por todo lo alto, ahora llega la sección con más ritmo del programa. Irene ya está por aquí con Málaga de fiesta para descubrirnos cuáles son los mejores planes para el fin de semana. Irene, cuéntanos, ¿nos has traído muchos planes para este fin de?
Muy buenas tardes de nuevo, Ángel. Qué agobio, madre mía, estas semanas. Vengo además corriendo, que me he dejado todos los apuntes tirados encima de la mesa porque pensaba que no llegaba. Me falta tiempo para respirar casi, pero bueno, el consuelo es que ya queda menos. En fin, no os aburro más y que empiece Málaga de fiesta. No os voy a mentir si os digo que vamos a empezar por uno de los platos fuertes de hoy. Venga, va, ¿a quién no le suenan los temazos Todos los besos, Quiero, Envueltos en llama y Lo que me gusta de ti, de Los Rebujitos? Porque yo sinceramente recuerdo estar escuchándolos gracias a mi madre y ahora soy yo quien se los pone a ella. Pero todo esto viene porque Gerai Blanco, uno de los integrantes del grupo Los Rebujitos, llega a Málaga con más ganas y fuerza que nunca. Desde que comenzó en solitario son muchos los éxitos que acumula en estos últimos años. Entre ellos está Vete o Niña. Hoy viernes a las 10 de la noche en la sala París 15. Las entradas cuestan 18 euros. Como ya sabéis que yo pienso en todos, para hoy también os he buscado un concierto, pero esta vez va dirigido a mi gente más rockera. Se trata de la banda de rock argentina Guasones, fue formada en 1992 en la ciudad de La Plata. Sus integrantes son Facundo Soto como voz y guitarra, Maximiliano como guitarra líder, Esteban Monti como bajo y Damián Celedón en la batería. Algunos de sus temas más conocidos son Pasan las horas y Tan distintos, con un estilo muy parecido al de los Rolling Stones. Así que ya sabéis, si no os lo queréis perder, hoy en la Sala Trinchera a las 8:30 de la tarde. Las entradas cuestan 25 euros, aunque tienen una promoción de 2 por 20 euros cada una. Mirad, yo solo os puedo decir que este finde vamos a tope con la París 15, que la visita también Cadec Santa Ana. Aquellos a los que les guste el rap, seguro que ya saben de quién estoy hablando. Pero para los que no, os pongo en contexto. Cadec Santa Ana es un rapero barcelonés que editó en 2020 el álbum Cachitos de mi Cora, con singles como Entre mil gritos y Peleas. Y un 2021 rozando el mismo éxito gracias a la secuela Afloja la segunda parte. Así que ya sabéis, mañana sábado en la sala París 15 a las 9 de la noche y las entradas cuestan 15 euros.
Para todos aquellos amores que espero obligados a ser separados.
Para mañana también os propongo algo un tanto diferente, y es que encima de ser entretenido es por una buena causa. La Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología con el Congreso Nacional de la AEDV 2022 organiza el Carrera. Podréis participar todos los corredores que lo deseéis adquiriendo vuestro dorsal de forma reglamentaria. La Fundación Piel Sana donará todo lo recaudado a la Cruz Roja con el fin de colaborar a favor de la situación actual vivida en Ucrania. Mañana sábado en el Complejo Deportivo de la UMA a las 9 de la mañana.
Siento que llegó el momento. Ya llevamos tiempo. Yo he jurado en vano, pero por ti no rompo el juramento.
Vámonos al domingo y os tengo preparado un plan tranquilito muy de domingo. 1984, un hotel italiano, un encuentro histórico. Una periodista va a entrevistar a Maurice Rossell, antiguo oficial de la Cruz Roja Internacional. A la entrevista acude un testigo excepcional, Primo Levi, escritor italo-judío superviviente de esos campos. La experiencia y el testimonio de ambos hombres ante la misma realidad son opuestos, hasta el punto que la periodista se preguntará qué fue lo que vio Rosell para hacer unos informes que resultaron ser completamente erróneos. ¿Vemos lo que se representa ante nuestros ojos o solo vemos lo que queremos ver? Este domingo a las 7 de la tarde en el Teatro Cervantes. Las entradas están desde 11 euros. No matter how hard I'm trying to, I want you all to myself. Your metaphorical gin and juice. So come on, give me a taste. Y otro plan para el domingo es Tras la Ventana, un espectáculo poético donde los versos cobran movimiento, dinamismo y color para adentrarse en la imaginación del público y desde ahí construir un relato entre lo terrenal de la biografía y la fantasía del teatro lírico. Tras la Ventana no es un recital de poesía, sino un diálogo sobre la necesidad del arte como elemento liberador, como vía de escape y de autoconocimiento. Pero sobre todo es una oda a los sueños, aquellos horizontes ficticios que le dan sentido a nuestras vidas. Este domingo a las 7 de la tarde en la sala Joaquín Elejar. Las entradas cuestan 8 euros anticipada y 10 en taquilla.
Ilusiones falsas y lo mal de amores. Pero cuando se siente bien, qué linda se me pone. Por eso
hoy está pa' salir, pa' hacer la cabrón. Para hacer la combi que compró en el mall. El colorcito que le dejo el sol. La música en ahí bebiendo mucho alcohol. Con toda la suya en la discoteca. Se acabó la ley seca.
Bueno, mi gente, y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os hayáis apuntado algún que otro plan en la agenda. Yo, si me conocéis bien, sabéis que no me puedo perder a Gerai Blanco en la sala París 15, esperando a que cante A todos los besos. Pero bueno, ¿y vosotros, chicos, con qué plan os quedáis?
Pues yo la verdad es que cuando has empezado a nombrar canciones de Los Rebujitos, no he podido evitar recordar alguna que otro cierre de discoteca con estas canciones. Así que sin duda seguramente avisaré a mis amigas y me apunté al plan del concierto, que no puede sonar mejor.
¿Y tú, Ángel?
Pues yo me quedaría con el concierto de Los Guasones, que me ha hecho bastante gracia el nombre y además es un grupo de rock argentino, me llama mucho la atención, a ver qué tal está. Pues muchas gracias, Irene, por estos planes y te espero aquí en Málaga de Fiesta en un par de semanas.
Muy buenas tardes, Ángel.
Bueno, Umeños, antes de terminar el programa de hoy vamos a hacer una pequeña tertulia comentando cuáles son los consejos que os podemos dar para hacer los exámenes, que yo, por ejemplo, en mi caso, tengo dos exámenes la semana que viene y tengo un problema, compañeros. Estoy con Rubén de Checkpoint y con Laura de Mundo Virtual. Tengo un problema y es que todavía no he empezado y necesito algún buen consejo para llegar a tiempo y en condiciones al examen. Cuéntame, Rubén, ¿qué puedo hacer?
Pues lo estaba comentando Laura, ahora mismo las redes sociales suponen una distracción enorme en nuestro tiempo. Yo me he llegado a pasar horas y horas con TikTok absorbiéndome la vida cuando debería haber estado estudiando. Entonces mi recomendación es utilizar las aplicaciones que bloquean precisamente otras aplicaciones o ignorar el móvil, dejar que se le acabe la batería y estar todo el tiempo posible sin mirarlo. Cuanto más lo mires, cuanto más frecuencia lo mires, peor va a ser.
Laura, ¿qué me puedes contar?
Bueno, pues yo que soy de las que se agobia y empieza con mucho tiempo, te tengo que recomendar que empieces ya. Y si quieres concentrarte, como nos cuenta el compañero, pues es buena idea ir a la biblioteca donde allí tienes silencio asegurado y compañeros al lado que te pueden ayudar con el temario o incluso a revisar que no estés mirando el móvil y que no te distraigas. Y bueno, ya que mi sección es la de redes sociales, pues os voy a recomendar a todos una aplicación para reservar en la biblioteca y así tener un sitio asegurado y saber 100% que vas a pasar el tiempo en la biblioteca. Se llama Affluencies, que a lo mejor muchos ya la conocéis, pero para los que no lo conozcáis, apuntárosla, porque así podéis reservar la biblioteca con antelación, ya que sin reserva no hay sitio en la biblioteca. Y creedme que he estado allí y he visto bastantes peleas por los sitios y la verdad que no es divertido.
Bueno, pues me apunto a la recomendación y os quería preguntar ya, a la hora de estar estudiando, ¿cómo lo hacéis vosotros? ¿Os hacéis esquemas? ¿Tenéis los apuntes directamente a ordenador y los imprimís y los vais subrayando? Contadme un poco.
Pues yo, como ya he contado, empiezo con bastante tiempo, así que soy muy de organizarme los temas, mirármelos y repartirme cada día X tema o X página. Y la verdad que depende de la asignatura, soy más de esquemas, soy más de sacarme apuntes. Soy la verdad que depende de lo que necesite cada asignatura, hago una cosa u otra. Pero por lo general soy muy de ponerme y gastar muchos subrayadores y dar varios viajes a la librería y a la papelería a comprar subrayador amarillo. Porque es la mejor forma de estudiar para mí, ir subrayando el temario.
La mejor forma para estudiar, la peor forma para el planeta, también hay que decir que se gasta mucho papel. ¿Tú cómo lo haces, Rubén? ¿Tiras más por lo digital a lo mejor?
Yo soy, en este aspecto, soy lo más inconsistente que te puedas echar en cada año. Mi método para estudiar es diferente. El de hoy, el de este año, está consistiendo en coger un folio, doblarlo por la mitad y hacer pequeños cuadernitos en los que ir apuntando el tema poco a poco, las ideas más importantes, aunque me gusta que queden completitos, entonces acabo con un número considerable de cuadernitos.
Bueno, yo creo que me ha gustado tu método, yo me lo apunto también, pero creo que voy a tirar más por el de Laura, si te parece. Continuamos. Bueno, Miños, Escuela de Radio Campus UMA ha llegado a su fin por hoy. No os preocupéis porque volvemos la semana que viene con toda la información universitaria y mucho más, como cada tarde de viernes. Pero, ¿qué os parece si lo cerramos con un poquito de música? Con Hasta los Dientes de Camila Cabello despedimos el programa de hoy, os dejamos con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés García, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Javier Campos y Enrique Ortiz en el control, a Rafael Romo en la coordinación y a Jesús Moreno en las redes sociales. A vosotros, umeños, gracias por acompañarnos durante todo el programa y que paséis un fin de semana estupendo. ¡Hasta la semana que viene!